de Josué, perdón. Y vamos a estar estudiando ahí por esta semana y la semana que viene, y luego vamos a cambiar a otro libro, pero en esta misma serie. No te detengas, lo hemos llamado, no te detengas a la serie, porque es una serie muy interesante, muy importante para todos nosotros, porque muchas veces, muchos de nosotros nos hemos sentido con el deseo de tirar la toalla, ¿cierto o no cierto? Hemos dicho, ya no puedo más. Ya no aguanto más este matrimonio, ya no aguanto más esta mujer, ya no aguanto más a este hombre, ya. Y estamos a punto de darnos por vencidos. Muchos de nosotros estamos a punto de decir, ya no aguanto más esta vida, por más que hago la lucha de salir adelante, una y otra y otra y otra vez, fracaso. Ya no puedo más, ya no puedo aguantar un fracaso más. Y están a punto de tirar la toalla y quitarse la vida. Algunos de los muchachos que están en la escuela dicen, ya no aguanto más, mi maestra. Y se dan cuenta que todos los muchachos, le preguntas a tus hijos, ¿por qué saliste mal en la escuela? Es que la maestra, es que el maestro, los maestros siempre tienen la culpa, ¿verdad? Ellos nunca tienen la culpa. Y dicen, ya no aguanto más, ya voy a dejar la escuela, no me voy a graduar. Mejor me voy a poner a trabajar. Y muchos, ¿verdad?, están a punto de dejar de estudiar porque dicen, ya no aguanto más, ya no puedo más. Y muchos de nosotros en algún punto de nuestra vida nos hemos sentido así. ¿Saben ustedes? Una de las personas que ustedes conocen, bueno, por lo menos saben de él, no conocen personalmente, pero una de esas personas que estaba a punto de tirar la toalla, y hay muchos de esos, ¿verdad?, que impactaron nuestras vidas o la vida de todos nosotros, ¿verdad?, fue Michael Jordan. Michael Jordan es uno de los jugadores de básquetbol más famosos en el mundo. De hecho, en el 2009 fue inducido al Salón de la Fama como uno de los mejores basquetbolistas. Su biografía cuenta de que cuando Michael Jordan estaba en la secundaria, en el estado de Carolina, de North Carolina, estaba él participando en el equipo de básquetbol de su escuela. Y hubo las pruebas para ver quién iba a quedar en el equipo de básquetbol, y él lógicamente quería quedar y estaba participando, pero su coach escogió a otro de sus compañeros que estaba mucho más alto, medía 6'9", yo mido 6'2". Imagínense ese chamaco en la secundaria altísimo. En ese tiempo Michael Jordan medía solamente 5'9", un poquito más pequeño que yo. Así es que su coach prefirió escoger al otro más alto y le dijo a Michael Jordan, ¿sabes qué? Tú no quedaste en el equipo, muchas gracias, lo siento mucho. Su biografía cuenta que ese día se fue a su casa llorando toda la tarde, estuvo en su cuarto porque él le deseaba haber quedado en el equipo de básquetbol de la escuela, pero no pudo, tuvo un fracaso, ¿verdad? Su mamá, la historia cuenta también, ¿verdad?, que su mamá entró a su cuarto y le preguntó, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa, hijo? Y le explicó él que su coach no lo escogió, que escogió a otro que era más alto, pero él pensaba, él sentía que él debería estar ahí, que tenía la capacidad. Y entonces su mamá le dijo esto, ok, si tu coach piensa que no debes de estar ahí, tú tienes que demostrarle que tú tienes que estar en tu equipo. Así es que Michael Jordan dice que salió, ¿verdad? Empezó a jugar afuera en su casa, empezó a practicar todos los días en el aro de básquetbol de su casa, a practicar, a tirar, a brincar, a saltar, todo el verano. Cuando llegó el próximo año, él había crecido, ¿verdad?, 5 pulgadas más y ya estaba un poco más alto y su habilidad para el básquetbol era aún mayor. Y nosotros, muchos de nosotros sabemos cuál es la historia después de ahí, ¿verdad? Porque muchos de nosotros lo vimos jugar en la televisión o quizás algunos de ustedes en vivo lo vieron jugar con un equipo profesional de la NBA. Pero ¿qué hubiera pasado si Michael Jordan hubiera quedado llorando, ¿verdad? Hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya no me escogió mi coach, ya mejor me voy a jugar béisbol, que era también muy bueno para el béisbol. Hubiera dicho, no, ya no quiero saber más nada del básquetbol, ahora me voy a dedicar a estudiar. Quizás hubiera sido un buen estudiante y hubiera hecho algo, quizás hubiera descubierto la cura en contra del cáncer o lo que sea. Pero él decidió seguir adelante, él decidió seguir perseverando. Muchos de nosotros en nuestra vida estamos a ese punto, ¿verdad?, llorando algunos de nosotros porque las cosas no salen como nosotros lo planeamos. Porque mi vida no ha salido como yo esperaba. Quizás muchos de ustedes dicen, pastor, la verdad es que yo esperaba que a esta edad yo estaría siendo el gerente de una compañía. Ese era mi sueño. Pastor, la verdad que yo esperaba que en este momento yo iba a ser princesa, me iba a casar con un príncipe de allá de Inglaterra y no iba a hacer nada, solamente iba a estar bien bonita y tomándome fotos. Y mira, estoy casado con este en Mesa, Arizona. La Biblia dice en Hebreos 10:36, dice: perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que tú necesitas seguir haciendo ahora. Perseverar con paciencia para hacer la voluntad de Dios. Y entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Yo no sé si usted sabe, pero este libro está lleno de promesas para ti y para mí. Lo único que tenemos que hacer es empezar a leerlas para poder entender cuáles son esas promesas. Y no para declarar, ¿verdad? Esa promesa es mía, yo lo declaro. ¿Quién eres tú para declararle y decirle al Señor lo que tú mereces? Pero simple y sencillamente para saber lo que Dios tiene para ti. Para que tú entiendas y en esos momentos de debilidad tú puedas recordar la palabra de Dios que te dice: hey, yo tengo una promesa para ti. Lo único que tienes que hacer es perseverar. Perseverar. Cuando estés desanimado y digas: ya no quiero seguir yendo más a la iglesia, ya no quiero seguir siguiendo a Jesucristo, porque es una y otra vez que me va tan mal desde que empecé a seguir a Señor Jesucristo, y tu palabra se recuerda y te dice en Hebreos: perseverar es lo que necesitas, perseverar es lo que tú necesitas hacer. Ya no quiero seguir yendo a la escuela porque es muy aburrido, los maestros no saben. Por algo son los maestros, ¿verdad? Pero en tu perspectiva dices que ellos no saben. Por eso tú estás saliendo mal en la escuela y dices: ya no quiero seguir más. Y la palabra del Señor te recuerda y dice: perseverar es lo que tú tienes que hacer. Muchachos, por cierto, no importa qué tan malo o mala sea la maestra, el profesor, tus calificaciones no dependen de él. Tus calificaciones dependen de ti. De que cumplas con la tarea y que cumplas con todo lo que tienes que hacer en la escuela. En el trabajo muchos de nosotros decimos: ya no aguanto más, ya quiero salir de este trabajo, ya no quiero cocinar, ya no quiero estar clavando, ya no quiero estar barriendo, ya no quiero estar haciendo nada de esto. No vale la pena, nunca voy a salir adelante. Y la palabra del Señor te recuerda, lo que tú necesitas hacer es perseverar. Perseverar. En el libro de Josué, nosotros encontramos una historia de perseverancia, una historia donde nosotros vamos a empezar a ver hoy en día la primera de tres cosas por las cuales muchos de nosotros, y en todos los tiempos a través de la historia, nosotros desistimos de seguir adelante, nos damos por vencido antes de cumplir el propósito de Dios, antes de recibir las promesas que Dios tiene para con nosotros. Vamos a estar estudiando, si me acompaña, al sexto libro de la Biblia, el libro de Josué, en el capítulo 6 del libro de Josué. Es ahí donde vamos a estar leyendo y vamos a estar viendo en esta mañana y los próximos domingos también acerca de esta historia. Quiero darles un pequeño resumen de lo que estaba sucediendo en Josué capítulo 6. Dios había escogido a su pueblo para salvarlo, lo llevó a Egipto, a la ciudad de Egipto, porque había mucha hambre. Y había mandado antes a José para allá. Sus hermanos, ¿recuerdan la historia de José? Sus hermanos le tenían envidia. Quizás Josué era un poco engreído, ¿verdad? Un poco fachoso. Y eso les daba más coraje a sus hermanos. Así es que decidieron venderlo. Y lo vendieron como esclavo. Se lo llevaron a Egipto. Después de muchos años, Dios usó eso para poner a José como el hombre más poderoso de Egipto, de toda esa tierra, después de Faraón. Y Dios usó a José y toda esa su mala experiencia, entre comillas, para traer salvación al pueblo de Israel. Había tanta hambre que José dijo: ¿sabes qué? Traigan a mi papá y vénganse todos ustedes. Aquí conmigo no les va a hacer falta nada. Llegaron a Egipto, eran alrededor de unas 77 personas las que habían llegado a Egipto, la familia de José. Después de 400 años salieron de ahí más de 2.5 millones de gentes. Y Dios le había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob, les había dicho: yo tengo una promesa para ustedes, les voy a dar una tierra tan próspera que ustedes van a crecer y van a ser una nación grande en este mundo. Se lo dijo a Abraham cientos de años atrás, se murió Abraham, no se cumplió esa promesa. Se lo dijo a su hijo de Abraham, que era Isaac, Se murió Isaac y no se cumplió esa promesa. Se lo dijo al nieto de Abraham, que era Jacob. Se murió Jacob y no se cumplió esa promesa. 400 años después pasaron. Lo sacó Dios ahí con mano poderosa. Llegaron hasta la orilla de donde estaba el territorio que Dios les había prometido. Y lo que hicieron, lo que hizo Moisés, dijo: ok, vamos a escoger a uno de cada una de las tribus de nosotros, de las 12 tribus, y los vamos a enviar a que inspeccionen, a que exploren la tierra, a ver qué es lo que nosotros vamos a necesitar para poder entrar y conquistarla. Fueron 12 de esos hombres como espías, vieron la tierra, hicieron su estudio de toda la tierra, vieron si estaban murallas altas, si tenían ejércitos bien armados o no. Y cuando regresaron, 10 de ellos dijeron: no podemos en contra de ellos. Empezaron a hablar: son hombres gigantes, nosotros somos como grillos delante de ellos. Solamente 2 de ellos dijeron: no, nosotros tenemos que ir y conquistar la tierra. Uno de esos era Josué. Y el otro era Caleb. Solamente ellos 2 empezaron a decir: no, lo que están diciendo ellos no es cierto. Nosotros podemos ir en el nombre de Dios y tomar la tierra. Pero tenemos que perseverar, tenemos que ir, tenemos que obedecer a Dios. Y Dios los castigó por su incredulidad. Y pasaron 40 años vagando por el desierto hasta que todos esos que no creyeron a la promesa de Dios se murieron. Pasaron 45 años y una vez más está ahora Josué como líder del pueblo de Israel, dispuesto a entrar a la tierra que Dios les había prometido siglos y siglos atrás. Y es ahí donde nos encontramos en esta mañana. Y hay 3 razones por la cual la gente se detiene. La primera de ellas es porque nuestra perspectiva es bloqueada. Nuestra perspectiva es bloqueada. Tenemos una perspectiva que no ve todo completo. Hay algo o alguien que nos está bloqueando la vista de la promesa que Dios tiene para con nosotros. En Josué capítulo 6, versículo 1 al 5, nosotros leemos, dice: el portón de la ciudad, esto era cuando ya habían pasado los 400 años, habían vagado por 40 años más en el desierto y unos 5 años más estacionados por ahí, estaban a punto de entrar una vez más a conquistar la tierra que Dios les había prometido. La primer ciudad de ellas que se enfrentaron era Jericó. Y esto es lo que sucedió. El portón de la ciudad de Jericó se cerró y quedó bajo vigilancia para que no entraran los israelitas. Nadie podía entrar ni salir de la ciudad. Entonces Dios le dijo a Josué: voy a poner en tus manos a Jericó, a su rey y a sus mejores soldados. Tú y tus soldados marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Delante del cofre del pacto irán 7 sacerdotes. El cofre, por si ustedes no sabían, era una caja que Moisés había mandado hacer por mandato de Dios. Y en esa caja, ¿verdad?, había una vara ahí de Aarón y unas cosillas ahí. Pero más que nada representaba la presencia de Dios. Esa caja representaba. No cualquiera podía agarrarla, solamente eran unos sacerdotes que estaban dedicados para eso. Y Dios le dice: ok, delante de eso van a ir, delante de la caja de donde mi presencia van a ir sacerdotes. Y luego seguimos leyendo. Delante del cofre del pacto irán 7 sacerdotes, cada uno de ellos con trompetas. El séptimo día todos marcharán 7 veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan sus trompetas. Después de eso ellos darán un toque largo. Y en cuanto lo oigan, todos los hombres gritarán con fuerza y los muros de la ciudad se vendrán abajo. Entonces, cada uno atacará la ciudad sin dar marcha atrás. Eso es lo que Dios le dijo a Josué. Ese era el mandato, esas son las instrucciones, Josué, que tú tienes que hacer. Ahora ve y diles a los demás. Ve y asegúrate que esto suceda. Y nosotros, muchos de nosotros que crecimos en la iglesia, hemos escuchado la historia de Josué y los muros de Jericó, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estaba pequeñito, me enseñaban en la escuela dominical que Josué, ¿verdad?, había tomado los hombres y todo el pueblo de Israel había ido alrededor de la iglesia, de la ciudad de Jericó, y dado 6 vueltas y marchaban y con sus trompetas. Y en la séptima día dieron 7 vueltas y Dios destruyó los muros de Jericó y conquistaron toda la ciudad, ¿verdad? Y me enseñaban y yo, wow, qué machín, ¿verdad? Y abrían un librito y nos enseñaban fotos, ¿verdad? De eso. Yo me imaginaba, ¿verdad? Me imaginaba cómo esto fue lo que pasó, qué es lo que sucedió ahí. Ya después que crecí, empecé a ver películas y empecé a decir, oh, wow, qué suave, ¿verdad? Y ching, sacaban las espadas, ¿no? Y todo bien emocionante. Y cada vez que leo la historia se me viene a la mente todas esas imágenes de cuando yo estaba pequeño. Pero muchos de nosotros, ¿verdad? Ok, fue lo que sucedió. Y en 3 minutos contamos toda la historia de Josué. Pero a Josué no fue tan fácil. Josué había esperado 45 años para llegar en ese momento. 45 años en el desierto. 45 años atrás ellos pudieran haber entrado ahí. Pero por causa de hombres con temor y falta de fe y falta de perseverancia, tuvo que esperar otros 45 años para llegar a ese momento. Y aún la tierra no era de ellos, tenían que tomarla. Todavía faltaban muchos años por delante para que la promesa de Dios se cumpliera. Y eso es lo que sucede en la vida de muchos de nosotros, ¿saben? Nosotros nos desesperamos por tener y obtener las promesas de Dios. Y no nos damos cuenta que todavía nos falta mucho tiempo. Pero las cosas las queremos ya, ¿cierto? Vivimos en una sociedad donde todo, nuestra cultura, nuestros jóvenes quieren todo ya. Nosotros mismos, los adultos, ¿verdad? Queremos todo ya. Es por eso que muchos de nosotros estamos tan metidos en deudas, porque queremos el carro nuevo ya. Queremos la casa nueva ya, ahora. Queremos los pantalones o queremos la computadora esa nueva que acaba de salir, ya, pero no tenemos el dinero. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos la tarjeta de crédito porque con eso la podemos obtener ya. Y no nos importa cómo lo vamos a hacer para pagarlo. Yo quiero eso ya, ahora. Y ese es un gran problema en nuestro día, en nuestra sociedad, en nuestra familia. Nuestros hijos dicen, papi, quiero que me compres una bicicleta. Jeffrey tiene días ya, tiene meses pidiéndome. Él no quiere una bicicleta, ya tiene una bicicleta. ¿Saben lo que quiere? Quiere una moto. Él quiere una moto. Papi, ¿me compras una moto? Estás loco tú, ¿verdad? ¿Quieres una moto? Te vas a matar. Si en una bicicleta te partiste la cara, ahora imagínate en una moto. Yo quiero una moto ya. Cómprame una moto. El Jonathan, cuando estaba más pequeño, ¿verdad? Él decía, yo quiero un carro. Pero si a ellos no les importa, ¿verdad? ¿De dónde va a salir el carro? ¿De dónde va a salir el dinero para comprar el carro? Yo quiero un carro así. Yo quiero rines. Yo quiero llantas. ¡Cómprame esta ropa, pa! Y lo quieren ya, ¿verdad? Y si tú le dices, no, no tengo dinero. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres? Tú nunca me compras nada. Tú nunca me quieres, ¿verdad? Pero quieren todo ya. Y nosotros estamos como ellos muchas veces. Queremos ese aumento de sueldo ya, sin pagar el precio por él. Queremos esa promoción en el trabajo ya, sin trabajar para ganarnos esa promoción. Queremos salir, graduarnos de la escuela ya, sin pasar por los 3-4 años que tenemos que pasar por high school. Queremos nuestro título de licenciados ya, sin pasar por los 4, 6 o 8 años que toma obtener esto. La ciudad de Jericó era el primer obstáculo que ellos enfrentaron para poder conquistar la tierra que Dios les había prometido y empezar a apropiarse de las promesas. ¿Se han dado cuenta ustedes que siempre lo primero es lo más difícil en nuestra vida? Lo primero es lo más difícil. El primer día de escuela, ¿cuántos de ustedes se acuerdan del primer día de la escuela? El primer día que su mamá o su papá se deshizo de ustedes, ¿verdad? Y los dejó con alguien más que ustedes no conocían en la escuela. El primer día, bueno, ya están bien viejos, muchos no se acuerdan de ella. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando llevaron a su hijo, su primer hijo o hija, al primer día de escuela? ¿Verdad? Los niños desesperados por irse, no, mi niño, ya no es mi bebé. ¿Verdad? Y usted es un man de lágrimas y los niños desesperados por irse a la escuela, su primer día de escuela. Pero yo estoy seguro que estaban ansiosos esos niños, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder aquí? El primer día de trabajo, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de su primer trabajo en su primer día de trabajo? ¿Alguno de ustedes se acuerda de ese primer día? ¿No era algo temorizante? ¿No era decir, híjole, cómo le voy a hacer aquí? ¿Qué me van a poner a hacer? ¿Le voy a caer bien al patrón, a mi supervisor? ¿Voy a hacer bien el trabajo o no? ¿Me irán a correr el primer día porque nomás no supe hacer cómo hacer las cosas? Y era una inquietud, una ansiedad mezclada con emoción, ¿cierto o no es cierto? El primer día de trabajo, el primer día de la escuela. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan el primer día que su papá o su amigo les soltó el carro para aprender a manejar? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del primer día? No era algo emocionante, pero a la vez tenías miedo. Híjole, ¿cómo le hago? ¿Le voy a aplastar muy recio la gasolina o el freno? ¡Puf! O si era estándar, el que iba a un lado de ellos parecía que se iba a desnucar el pobre, ¿verdad? De los jaloneos. Era algo con miedo, pero era algo emocionante, ¿verdad? La adrenalina estaba a todo lo que daba. ¿Cuántos de ustedes? Yo estaba pensando cuando estaba escribiendo esto y no me pude acordar tan así fue el impacto que tuve, ¿verdad? O que la muchacha tuvo en mi primer cita. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la primera cita con una muchacha? Cita oficial, ¿verdad? Que era una cita, llevarla a la cena, algo elegante, unos tacos, ¿verdad? Unas tortas de ahí, ¿verdad? Porque era lo único que te alcanzaba. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de su primer cita? ¿Alguno de ustedes se acuerdan? ¿Ninguno? Pastor, por favor, no me lo recuerde, no lo quiero volver a vivir. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan? Le voy a preguntar algo. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de su primer beso? Su primer beso no en el cachete, en la boca. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de él? Ay, cochinos, ¿verdad? Ninguno. Mentirosos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan el primer día que visitaron una iglesia? No la iglesia de nuestros padres, una iglesia cristiana, evangélica. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del primer día que entraron por ahí en una puerta y decían, wow, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué me van a hacer aquí? ¿Verdad? Ojalá, por favor, que no me pidan que me ponga de pie. Que no me pidan que me ponga de pie. La ciudad de Jericó era la primer ciudad que ellos tenían que enfrentar y conquistar. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo estarían los hombres? ¿Cómo estaría Josué de ansioso? ¿Cómo estarían los hombres? Josué había esperado 45 años y muchos de estos que eran niños hace 40 años, que eran jovencitos, ahora eran unos hombres adultos de 50, 60 años. Y ellos estaban a punto de decir, ahora sí vamos a cumplir y vamos a ver la promesa que Dios nos hizo hace muchos años atrás. Estábamos a punto de entrar hace 45 años atrás y ahora es el día. Y yo me pregunto cómo estaban ellos de ansiosos, con miedo, con temor. El primer día siempre es el más difícil. La primera experiencia siempre es la más difícil y la más aterradora. Cuando escuchamos, nosotros leemos la batalla y la conquista de Jericó, ¿verdad? Lo leemos rápidamente, sencillo. Oh, se acabó, conquistaron, hicieron eso y sí fueron a la siguiente ciudad. Pero no es algo tan sencillo, no fue algo tan fácil para todos ellos. Ellos no sabían si en realidad los muros iban a caer o no. Ellos ni siquiera sabían si las trompetas iban a funcionar cuando les soplaran los sacerdotes. Ellos no sabían si les iban a tirar algo de arriba y quizás alguno de ellos no iba a regresar en una de esas vueltas. Ellos no sabían qué es lo que iba a suceder. Lo único que sabían es que tenían que ir y marchar. Ir y marchar. Y si ustedes se ponen a leer, Josué nunca les da instrucciones. Solamente Josué les dice, tú y tú y tú y tú enfrente, después el arca y todos los demás atrás. Marchen. Y eso fue lo que ellos hicieron. Y Dios les dio la victoria, si leemos, ¿verdad?, la historia más adelante. Y nosotros creemos, ¿verdad?, que es una historia bien simple, bien sencilla, que la leemos rápido, pero no es así. Y es lo que sucede con muchos de nosotros. Nosotros, muchos de nosotros, cuando vemos las victorias de otras personas, ¿verdad?, tendemos a simplificar el proceso. Cuando vemos la victoria de otra persona, el éxito que tuvo otra persona, sí, es rico. Pero tú no te, y lo haces así de simple. No te pones a pensar todo el proceso que él tuvo que pasar para poder llegar a ser rico. Muchos de ustedes han tenido un proceso largo, pero vienen otros y los ven y dicen, no, yo quiero lo que él tiene, Dios dámelo ya. Sin saber todo lo que les ha costado. Algunos de ustedes, ¿verdad?, Dios, han madurado en el evangelio, han crecido, ahora son unos hombres y mujeres que los respetan, ¿verdad?, por su testimonio. Y vienen otros y dicen, hey, yo quiero ser como él. Pero no se han dado cuenta que ellos tienen años en el evangelio. No solamente años en el evangelio, porque tú puedes tener 15 años en el evangelio, pero haber reprobado el primer año. Tienes 15 años graduándote del primer año en el evangelio. Y hay otros que no, han pagado el precio. Han pagado el precio. En la iglesia aquí hoy en día nosotros les ofrecemos clases de crecimiento. ¿Sabes para qué? Para eso, para que madures, para que crezcas. Que no te quedes siendo un cristiano de 20 años con una madurez de un cristiano de un año. Y es por eso que constantemente yo les estoy animando, vengan a las clases. Por cierto, la próxima semana vamos a empezar nuestras clases. Los jóvenes, jovencitos y adolescentes van a tener su clase a las 9 de la mañana. Así es que padres, por el amor de Dios, vengan, traigan a sus niños a las 9 de la mañana. No solamente traigan y los dejen, quédense usted también, porque vamos a tener clases para ustedes, para que crezca, para que madure, para que vaya por ese proceso y pueda recibir las bendiciones que Dios tiene para usted. Pero si usted no invierte y solamente quiere ver el éxito y la victoria, eso no va a suceder. Le va a pasar como al pueblo de Israel 45 años atrás. No podemos, y en realidad no podían por ellos mismos. Tenían que confiar en Dios. Cuando nosotros vemos las victorias de otros, simplificamos el proceso y se les olvida que el trabajo para tener éxito, tú tienes que perseverar. Y su vista, su mirada es bloqueada. Su perspectiva es bloqueada por otra cosa más fácil. ¿Sabían ustedes que la iglesia, la ciudad de Jericó era una ciudad bien pequeña? Nosotros cuando nos imaginamos Jericó, ¡oh, una ciudad grandísima! Pero en realidad Jericó era una ciudad muy pequeña. Es más, el pueblo de Israel marchaba alrededor de la ciudad más o menos en una hora. En una hora le daban la vuelta a la ciudad de Jericó, era pequeña. ¿Sabes cuál era el problema con Jericó? Que sus muros eran muy altos y ellos no podían ver lo que había dentro o lo que había del otro lado. No podían ver cuál era el final de la ciudad, porque las murallas estaban bien altas. Y eso es lo que sucede hoy en día en nuestras vidas. Nosotros creemos que el problema es demasiado grande. Creemos que mi enfermedad es demasiado grande para Dios. Creemos que el problema con mi matrimonio es demasiado grande. Nadie lo puede ayudar en mi matrimonio. Mi matrimonio está destinado a fracasar. Creemos que terminar, graduarnos de high school es demasiado grande. Son 4 años para graduarme de high school. Creemos que graduarnos de la universidad es un problema o es un compromiso demasiado grande. Y decimos no, nuestra mirada se bloquea, nuestra perspectiva está bloqueada por unos muros muy altos. Pero ¿qué dice la Biblia en 1 Juan 4:4? Dice, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Si tú ya tienes a Jesucristo en tu corazón, tienes a alguien poderoso que cualquier problema, más grande que tu problema matrimonial, más grande que tu enfermedad, más grande que tu problema de pecado. Ese es nuestro Dios, es un Dios grande, pero nosotros vemos esas murallas que impiden vernos más allá, bloquean nuestra perspectiva. Por eso todos los que están aquí ustedes hoy en día son muy sabios, ¿sabía usted? Todos ustedes que vinieron a la iglesia hoy en día son personas bien sabias. Le voy a decir por qué. Porque pasamos 6 días fuera de este lugar y lo único que vemos son murallas altas y grandes de desánimo. Lo único que estamos viendo son murallas altas de fracaso. Lo único que estamos viendo son murallas altas con un déficit financiero en nuestra casa que no nos alcanza el dinero. Lo único que estamos viendo en nuestra casa durante 6 días o en nuestra es problemas en el trabajo y se ven muy altos. Lo único que estamos viendo durante 6 días son problemas con nuestros hijos, teenagers. ¿Cuántos tienen teenagers? ¿Saben de lo que les estoy hablando? En mi casa hay 2 y ahí viene el otro bien rápido. 3 teenagers en mi casa. Imagínense el drama que hay en mi casa todos los días. 6 días a la semana. Y cuando venimos aquí y escuchamos la palabra de Dios, eso nos da una perspectiva diferente. ¿Qué es lo que nos da Jesucristo para cada uno de nosotros? En el versículo, fíjese, en el versículo, versículo 1 del capítulo 6 de Jericó, de Josué, quiero hablarles y leerles un poco acerca de la ciudad de Jericó en otra versión. Eso es lo que sucedía y lo que dice la nueva versión, nueva traducción viviente en el versículo 1. Dice, ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas. ¿Por qué estaban bien cerradas las puertas de Jericó? Una ciudad grande, una ciudad con bueno, no tan grande, pero una ciudad con ejército, con murallas altas. Y dice, las puertas de Jericó estaban bien cerradas. ¿Por qué? Porque la gente tenía que, léalo conmigo, tenía miedo de los israelitas. Léalo conmigo, la gente tenía miedo de los israelitas. Ellos tenían miedo del pueblo de Dios. Ellos tenían miedo del ejército de Dios. Y eso es lo mismo que sucede hoy en día. Nosotros estamos atemorizados por el problema grande en nuestra casa. Tenemos temor y miedo de enfrentar un día más entre el trabajo o en la escuela. Tenemos temor y miedo porque nos han diagnosticado algo, alguna enfermedad en nuestro cuerpo y le creemos ver grande. Pero ¿cómo estaba el pueblo de Jericó? Dice, estaban encerrados porque tenían miedo de Israel. Eso, y déjame decirte algo, muchas veces nosotros tenemos miedo de lo que hay en el mundo cuando nosotros no damos cuenta, porque nuestra perspectiva está bloqueada, que ellos tienen miedo de nosotros y de nuestro Dios. ¿Por qué se burlan de ti? ¿Por qué se burlan de ti cuando saben que eres un hijo de Dios, un seguidor de Dios? ¿Por qué? Porque tienen miedo de ese Dios, de tu Dios. Tienen miedo de que Dios te vaya a transformar como te está transformando y no seas el mismo de antes con ellos. Tienen miedo que Dios los pueda transformar a ellos por medio de tu testimonio, y por eso se burlan de ti. Ellos tienen miedo de ti. ¿Sabías que la burla, la confianza, el sarcasmo es un reflejo del miedo que hay en la otra persona? Por eso son los bullies. Los bullies se burlan y se golpean y hacen otro con otros porque ellos tienen miedo que les hagan a ellos lo mismo. Y el mundo hoy en día, que nosotros nos da tanto miedo, en realidad ellos tienen miedo. ¿Qué dice la palabra del Señor que leímos antes? Más grande soy yo que aquel que en el mundo está. Pero nuestra perspectiva está bloqueada. Es por eso que es bueno leer la palabra de Dios. Dios, la palabra de Dios, enséñame Dios eso. En el versículo 2 dice, pero el Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey y con todos sus guerreros. El problema con el versículo 2 es el versículo 1. El versículo 1 dice, la ciudad estaba con murallas cerradas por dentro y por fuera. Nadie entraba y nadie salía. Pero Dios le dice a Josué, hey, yo ya he entregado a ti esa gente, yo ya he entregado a ti ese pueblo, yo ya he entregado a ti esa ciudad, yo ya he destruido esas murallas tan altas. Ni siquiera Josué había hablado con el ejército, ni siquiera Josué había empezado a caminar, a dar la primera vuelta sobre Jericó. Y Dios ya le estaba diciendo, eso ya es tuyo, eso ya es tuyo. Y esas son las promesas de Dios en nuestras vidas, ¿sabes? ¿Qué es la salvación? La salvación, ¿cuántos de ustedes tienen salvación? Dígame, ¿cuántos de ustedes tienen salvación? Nosotros creemos que tenemos salvación, ¿pero la tenemos ya? No, es hasta que nosotros partamos de esta tierra, entonces es que nos vamos a dar cuenta si en realidad teníamos salvación o no. Es una promesa. Pero nosotros tomamos esa promesa como si ya la tuviéramos, ¿cierto o no es cierto? Y es lo que le estaba diciendo Dios a Josué. Yo te prometí esa ciudad y esa ciudad es tuya ya. Pero Dios, ni siquiera la hemos conquistado, esa ciudad es tuya ya. Pero Señor, si ni siquiera hemos ido a dar la vuelta, esa ciudad es tuya ya. Dios es el único que puede hablar en pasado de las batallas que ni siquiera tú y yo aún hemos enfrentado. ¿Me entendió? Dios es el único que puede hablar de las batallas en pasado, de todas aquellas que tú ni yo ni siquiera hemos enfrentado. Dios es el único, en otras palabras, que nos puede dar la victoria aún antes de enfrentar la batalla. Pastor, pero ¿por qué muchas veces yo no me siento como que lo que Dios me está diciendo va de acuerdo con lo que está sucediendo en mi vida? Algunas veces la revelación de Dios no concuerda con la realidad en tu vida. ¿Cuántos de ustedes se han sentido, verdad, que lo que sucede en su vida no concuerda con lo que Dios le está diciendo a usted? Vienen los domingos y escuchan al pastor predicar y le dicen las promesas que Dios tiene para usted, pero en tu vida te sientes como que no está sucediendo. Eso no es verdad. O muchos dicen, amén, amén, sí, cierto, pastor. No más porque todos dicen amén, amén, sí, cierto, pastor. Pero su vida está viviendo otra realidad. Algunos de ustedes, ¿alguna vez se ha sentido que Dios está hablando tu vida de victoria, pero por dentro te sientes todavía derrotado? ¿Algunas veces te has sentido que Dios está hablando en tu vida de sanidad Y cuando todavía tú estás batallando con heridas de lo que te dijo, lo que te dijeron o lo que te hicieron. Algunas veces has escuchado a Dios decirte algo, pero en tu vida está pasando algo diferente. Yo creo que todos nosotros hemos pasado, hemos escuchado decir algo. Es más, cada domingo, yo se los digo a ustedes, ¿verdad? No predico cada domingo acerca de los diezmos y las ofrendas, pero cada domingo oro por ustedes. Cada semana oro por ustedes para que el Señor les enseñe a diezmar y ofrendar, a confiar en Dios. No se trata de dinero, sino se trata de una actitud del corazón. Es por eso que es tan importante. Pero muchos de ustedes han escuchado a mí predicar y decirles acerca de cómo tienes que confiar a Dios con tus diezmos y las ofrendas. Pero pastor, ¿cómo quiere que confíe a Dios con los diezmos y las ofrendas si con lo que yo gano no me alcanza? Con lo que yo gano ni siquiera puedo pagar la renta. Con lo que yo gano es... Esas son las promesas de Dios. Dios le dijo a Josué, Jericó es tuyo, cuando él ni siquiera había empezado a mandar. Dios nos dice, ¿verdad? Hey, confíen en mí con sus diezmos y ofrendas y yo les derramaré bendiciones sobre ustedes hasta que sobreabunden. ¿Ya tienes las bendiciones que se sobreabundan? No, tienes que confiar primero en Dios. Dios nos dice, hey, si confían en mí y si confías en sus pecados, entonces serás salvo. ¿Ya tienes la salvación? No. Pero nosotros creemos y confiamos que vamos a tener la salvación cuando Dios nos llame a su presencia. Esas son las promesas de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que confiar, perseverar, perseverar. No permitir que todos esos problemas bloqueen nuestra perspectiva. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo vano, para lo malo, para darles un futuro y una esperanza, dice el Señor. Quizás tú no puedas ver la solución a tu problema hoy mismo. Quizás veas un problema grandísimo en tu matrimonio, con tus papás, con tus hijos, no hayas qué hacer con tus hijos. En tu trabajo quizás tengas un problema bastante grande. En tu vida personal, quizás tienes un problema en tu vida personal. Y lo ves bastante grande y tu perspectiva se voltea. ¿Se ha dado cuenta que es por eso que muchos de nosotros buscamos ayuda por fuera? Porque nuestra perspectiva de nuestro problema que tenemos está bloqueado. No vemos otra solución. Pero otra persona de afuera lo ve y dice, hey, es sencillo. Tu problema no es tan grande como tú te lo imaginas. Esos muros no son tan altos como tú te lo imaginas. Eso es lo que tienes que hacer. La mayoría de los problemas matrimoniales son bien sencillos. Es más, la mayoría de los pleitos en el matrimonio son una cosa bien sencilla. ¿Se ha dado cuenta de eso? Se pelean porque no pusieron la toalla de regreso donde ve. Se pelean porque dejaron el calcetín o la ropa tirada. Se pelean porque no lavaron el plato. Se pelean porque les ensució el carro. Se pelean por cualquier cosa sencilla. Y hacemos un gran problema de eso. Y nuestra perspectiva, nuestra visión se bloquea. Y no podemos ver la solución. Quizás tú no puedas ver la solución a tus problemas. Te voy a decir por qué. Porque no tienes a Jesucristo como tu Salvador personal. Y es ahí donde tú tienes que empezar. Tienes que buscar a Dios como tu único Salvador. Tan fácil como el ABC. Tienes que admitir que tienes un problema. Ese problema se llama pecado. Por cuanto todos han pecado y están separados de la gloria de Dios. B, tienes que basar tu fe en un Salvador. ¿Quién fue el único que murió y resucitó por nosotros? Jesucristo. Así es que Jesucristo es el único que puede darte salvación y vida eterna. C, y tú tienes que confesar tus pecados, tienes que creer en Jesucristo y tienes que comprometerte a vivir una vida para Él. El ABC de tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Esa es la solución para tu problema principal, la condenación por causa de tu desobediencia. Jesucristo es la respuesta para tu problema. Y quizás algunos de ustedes dicen, pastor, la verdad es que yo no había pensado en eso. La verdad yo no había pensado que yo necesito creer que Jesucristo murió por mi pecado, por mi desobediencia, y que es Jesucristo, poner mi confianza en Jesucristo, que me puede dar la salvación. Si hay alguno de ustedes que diga eso, ¿verdad? ¿Por qué no hablas con el Señor? Y quiero invitarle que todos ustedes cierren sus ojos, inclinen su rostro. Nadie va a estar viendo. Y yo quiero invitarle, si tú eres esa persona que dice, pastor, yo jamás había escuchado de cómo puedo tener una relación con el Señor Jesucristo. Yo jamás había escuchado de que si muero hoy, voy a ir al infierno porque no puse mi confianza en el Señor Jesucristo. Y yo quiero esa promesa de salvación. Si tú eres uno de ellos, ¿por qué no, donde estás ahí, repites una oración así como esta, ¿verdad? Habla con Dios y dile, Dios, yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que he hecho lo malo y te pido perdón por mis pecados. Ven a mi corazón, Señor Jesucristo. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Todos siguen con los ojos cerrados ahí, con su rostro inclinado, nadie está viendo. Ahora quiero hablarle a otro tipo de personas, aquellas personas que ya han recibido al Señor Jesucristo, que ya están seguros de la promesa de que cuando mueran van a ir al cielo, porque Dios así lo prometió, han puesto su confianza en Jesucristo. Pero quizás tú eres uno de esas personas que ha estado sintiéndose a punto de tirar la toalla, a punto de rendirse, a punto de decir ya no quiero más con mi matrimonio, ya no quiero más con ese hombre, con esa mujer. Ya no sé qué hacer con mis hijos, estoy a punto de darlos en adopción o lo que sea, o de abandonarlos o dejarlos. Ya no hay qué hacer con ellos. Ya no hay qué hacer con este vicio que estoy batallando una y otra vez. Por más que quiero dejarlo, no puedo, ya no hay qué hacer. Y estás a punto de darte por vencido o por vencida, porque crees que tu problema es demasiado grande. Déjame decirte algo. Si Jesucristo tiene el poder para darte salvación, si Jesucristo tuvo el poder para vencer a la muerte, si Jesucristo tuvo el poder para hacer todos esos milagros que hizo aquí en esta tierra, ¿no crees que Él tenga el poder para ayudarte con tu problema? ¿No crees que Él tiene el poder para ayudarte en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, con tus padres? ¿No crees que Él tiene el poder para ayudarte en la escuela si estudias y te preparas? ¿Por qué no le das una oportunidad al Señor Jesucristo? Ahí donde estás, habla con Él y dile, Señor Jesús, perdóname, porque he puesto mi mirada en esa muralla tan alta de pecado o de problemas o de circunstancias o de situación. Y se me ha olvidado que tú eres un Dios de promesas y que siempre cumples tus promesas. Señor, quiero vivir un mejor matrimonio, quiero vivir una mejor relación con mis hijos, con mis padres. Quiero ser un mejor hombre, una mejor mujer. Ayúdame a confiar en tus promesas. Y cuando Satanás venga y quiera desanimarme y ponga en mi mente que tengo que tirar la toalla, que no hay nada que pueda ayudarme en esa enfermedad o en esa situación o con mis finanzas, ayúdame a recordar que tu palabra dice, lo que ustedes tienen que hacer es perseverar para cumplir la voluntad del Señor. Ahora en esta mañana nosotros queremos ponernos delante de tu presencia, porque todos los días, 6 días, 7 días a la semana, Señor, nosotros enfrentamos esas circunstancias, esas situaciones en nuestra vida. Cuando creemos que todo va a salir bien, sucede algo, se nos daña el carro. Cuando estamos tratando de salir de deudas, siempre vemos las deudas y pensamos que no tienen fin y que nunca vamos a poder salir de deudas. Cuando creemos que todo va bien en nuestra familia, en nuestra relación, algo sucede con nuestra esposa, con nuestros hijos, que Satanás utiliza para desanimarnos. Y pensamos que es el fin del mundo, que ya no hay más que se pueda hacer. Nos decepcionamos, nos desanimamos y queremos dejar todo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que nos ayudes en esos momentos y nos ayudes a recordar y ver tu perspectiva. Ver lo que tú haces, no lo que nosotros hacemos. Ver tus promesas y no las probabilidades de nuestras vidas. Señor, tuyos somos porque fuimos comprados por el precio de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y te agradecemos por eso. Señor, esta obra es tuya, no es de nosotros. Solamente nos das el privilegio y la oportunidad de servir en este lugar. Gracias, Padre, por tu amor y gracias, Señor, por tu misericordia. En Cristo Jesús oramos. Amén.